Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente su servidora Sara Mireya Carmona y en esta ocasión iniciamos nuevo mes del año 2022 con una trayectoria docente. En esta ocasión nos acompaña la maestra María de Lourdes Chiquito Díaz de León, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Maestra, gracias por acompañarnos aquí en el GIS.
Muchas gracias a ustedes por invitarme en este espacio y tener la oportunidad de expresar algunas ideas para el público. Gracias.
Muchísimas gracias. Si me puede confirmar los años de trayectoria académica.
Este enero cumplí 34 años de servicio en la universidad. Una parte de ellos en el ámbito docente y otra parte en el ámbito administrativo.
Perfecto. Ya obviamente a lo largo de esta media hora pues vamos a hablar de esas diversas actividades en las cuales se desempeñó aquí en la institución. Así que invito a nuestra audiencia a que se queden en esta frecuencia 94.5 FM Radio Universidad de Aguascalientes. Comenzamos. Antes de platicar sobre cómo es que se incorpora aquí a la universidad, esta parte de la actividad docente y también la administrativa, primero, ¿dónde nació y quiénes conforman su familia?
Yo nací en la Ciudad de México. Para mí, la Ciudad de México en mis primeros 15 años de vida representó una metrópoli que me permitió crecer en un contexto pues megadiverso en todos los sentidos, en el ámbito cultural, social, económico, y yo creo que crecer en una ciudad como esa pues marcó mi infancia y mi personalidad para siempre, ¿no? Mi familia es mi soporte vital. Tengo una familia conformada por mis padres, no tengo hermanos, entonces mi familia es relativamente pequeña. La conforman mis padres, mis dos hijos, mi marido y no sé si quepan aquí también mis mascotas, ¿no?
Claro que sí, también son miembros de la familia. Y ahora, bueno, ya nos compartí estos primeros, digamos, 15 años, ¿no? En la Ciudad de México y después, pues aquí ya está aquí en Aguascalientes. ¿Cómo fue este cambio? ¿Por qué razón se vino acá a Aguascalientes?
Llegamos a Aguascalientes porque mis papás decidieron salir de la Ciudad de México y emprender un negocio aquí. Yo me quedé a vivir sola en la Ciudad de México entre los 14 y los 15 años porque fue el proceso en que mis papás pues compraron casa aquí, instalaron el negocio y yo estaba cursando el último año de prepa, entonces me quedé allá y ha sido de las experiencias más fuertes de mi vida, o sea, vivir en una ciudad grande a los 14 años, relativamente sola, porque mi mamá iba y venía en ese trayecto, estaba 4 días aquí, 3 días conmigo y luego regresaba. Sí. Pero yo creo que eso también me forjó porque aprendí a administrar económicamente una casa, aprendí a cocinar, aprendí a ser independiente, aprendí a transportarme, ahora sí que en el transporte público, y pues fueron vivencias muy, muy significativas. Posteriormente, cuando mis papás ya estaban instalados aquí, yo hice examen de admisión a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y entonces ya fue como arribé a esta ciudad.
Aquí ya Aguascalientes.
Sí.
Estudió la licenciatura en comunicación organizacional. Ya después vino una maestría, pero en esta parte de la comunicación, ¿qué fue lo que le llamó la atención? ¿Por qué estudiar comunicación?
Era una carrera relativamente nueva. Yo tengo que confesar que no estaba totalmente convencida de venirme a estudiar a provincia, sobre todo porque era una decisión importante en mi vida. Yo estudié la preparatoria en la escuela normal. Y entonces iba a ser maestra a los 18 años y yo creía que no tenía como el carácter o el perfil o la tolerancia para ser maestra de primaria y entonces tomé la decisión de decir no, termino en la normal la preparatoria y decido irme a la universidad porque yo no quiero ser maestra. Esa fue como mi primera visión. comunicación en aquel entonces era un plan de estudios nuevo, una sí. licenciatura que se relacionaba mucho con mi perfil en el ámbito de el interés por las ciencias sociales, por las humanidades, la psicología, la etnografía, la mercadotecnia. O sea, tenía un perfil que pues encajaba mucho con las materias que a mí me gustaban en aquel sí. entonces, ¿no?
Me imagino, no sé si por una de estas materias que le gustaban, que fue mercadotecnia, perdón, fue que entonces decidió estudiar la maestría.
Sí, por varias cuestiones laborales y familiares, decidí estudiar en esta misma institución sí. la maestría en mercadotecnia. La mercadotecnia ha sido algo que para mí ha funcionado como una herramienta estratégica, porque además de la docencia en el ámbito de los negocios, mis papás siempre han sido comerciantes, y entonces sí. todas esas herramientas que aprendes a lo largo de la carrera de comunicación y de la maestría, pues me sirvieron también para aplicarlas en el negocio familiar. Y el énfasis de la mercadotecnia en el ámbito político es algo que me apasiona. O sea, la comunicación política, la formación de portavoces y el marketing político uh-huh. es algo que me gusta. Algo en lo que me he desempeñado un poco profesionalmente y, sí. y eso me gusta.
Perfecto. Ya precisamente de estas experiencias, ¿no? En sus gustos ya platicaremos en los próximos bloques. Vamos a dejar también esta parte de cómo es que llegó a la docencia y qué ha significado para usted en el siguiente bloque. Y continúen con nosotras aquí en el GIS, nuestra emisión de hoy, Trayectorias Docentes, con la maestra María de Lourdes Chiquito Díaz de León.
Síganos en las redes sociales. Facebook, Formación Docente UAA. Y Twitter, @defa_UAA.
Comenzamos el segundo bloque. En esta ocasión nos acompaña la maestra María de Lourdes Chiquito Díaz de León. Nos está compartiendo parte de estos 34 años de trayectoria académica aquí en la institución. Ella actualmente está como profesora investigadora en el Departamento de Comunicación del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, por supuesto aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y en este segundo bloque vamos a platicar sobre cómo llegó a la docencia y qué es lo que ha significado para usted.
Como lo comentaba en el segmento anterior, yo creo que llegué a la docencia como en una segunda oportunidad, digámoslo así, del destino, la vida, Dios o el universo, no sé. Uh-huh. Y lo explicaré brevemente porque ingresé a la primaria a los 5 años, a la secundaria a los 10 y entré a la normal a los 13. Y cuando experimenté esa formación en la preparatoria como para ser docente de primaria, yo dije, no, esto no es lo mío, no soy tan paciente, no soy tan tolerante, no tengo hermanos, entonces no soy así como muy chiqueadora con los ajá. peques y eso, y yo sí. creo que no es mi perfil. Y entonces, a los 15 años que entré a la universidad, encontré aquí una profesión que me gustaba, y que cuando terminé la licenciatura me ofrecieron dar una clase de asignatura. Y entonces en aquel momento, cuando no tienes tantos planes o tienes una visión a futuro de lo que quieres ser, yo dije, bueno, me puedo quedar en la docencia unos 3 años, sí. ¿no? Y me acuerdo que en aquel entonces al jefe de departamento yo le dije, sí, te ayudo con mucho gusto en una asignatura por unos 3 años, porque después yo tengo como otros proyectos para mi vida. Y esos 3 años se convirtieron en una segunda oportunidad que para mí ha sido sumamente significativa y maravillosa. He encontrado en la docencia la oportunidad de incidir y coincidir con varias generaciones de jóvenes que han enriquecido mi vida y que la docencia me ha permitido también enriquecer mis conocimientos, tener una práctica cotidiana y un interés por mejorar mis procesos para que a los alumnos les vaya hermosamente bien. Entonces, sí. la docencia se ha convertido como en una oportunidad maravillosa de la vida para ejercer mi profesión, sí, y también para crecer como persona.
Así es. ¿Fue difícil cuando iniciaba con las clases?
Sí, sí tengo que confesar que fue difícil porque cuando empecé a dar clases tenía 20 años y tenía alumnos que tenían relativamente mi edad. Sí. Entonces, como que esa figura de autoridad que tenían antes los profesores, pues para mí era complejo porque generacionalmente compartía con ellos edad, gustos, preferencias, salvo conocimientos, actitudes y habilidades, pues eran otra cosa. Pero eso también me permitió ser empática y entender qué se requería en la docencia. A mí, cómo me hubiera gustado tener un profesor y con qué características, con qué perfil. Y también tenía muy claro el tipo de profesor que no quería ser. Sí. Y yo creo que eso me ha ayudado a traspasar esta brecha generacional, porque el empezar joven me permitió también desarrollar otras habilidades en términos de tecnologías, recursos didácticos, metodologías, uh-huh, y un poco ser empática con la problemática de mis alumnos. Yo creo que eso también, sí, me ha permitido desarrollarme por varios años en este ámbito.
Así es. También, además de la docencia, otras actividades que también me gustaría que nos compartieran. Me imagino que, pues además, desarrolló otro tipo de habilidades, como por ejemplo, en esta parte que ya nos decía, en actividades administrativas, como por ejemplo, pues un cargo importante que fue la Dirección General de Difusión y Vinculación aquí en la institución. ¿Cómo fue esa experiencia, maestra?
He sido afortunada y para mí ha sido un privilegio trabajar en esta institución que la llevo tatuada en el corazón y en la piel simbólicamente, porque la universidad me ha dado la oportunidad de contribuir con mis conocimientos en tanto en el ámbito de la docencia como en el ámbito administrativo. Y para mí estar en la Dirección General de Difusión y en el Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas fueron una oportunidad para mostrar a la sociedad lo que somos, lo que hacemos, de qué estamos hechos, para fomentar el sentido de orgullo, de identidad, de pertenencia y para posicionar a la universidad como la máxima casa de estudios del Estado. El trabajar en la Dirección de Difusión y Vinculación representó para mí un reto. Quiero decir que, al igual que en varias instancias de la universidad, tuve un equipo de colaboradores profesionales, humanistas, totalmente entregados, un muy bonito equipo que nos permitió despuntar proyectos muy interesantes para gestionar la imagen institucional y para posicionarnos como la universidad más importante del Estado. Como siempre en la Dirección General de Difusión tuve la idea de destacar a través de las distintas actividades editoriales, de radio, de tele, en la organización de eventos, destacar que la universidad es el patrimonio cultural más importante que tiene el Estado. Entonces, en ese sentido, mi labor fue relativamente sencilla porque lo que tú promueves en el área de difusión y comunicación es lo que tienes dentro, ¿no? Sí. Y la universidad es una institución honorable, con un prestigio ganado día a día, con una serie de servicios puestos a la comunidad. Entonces, cualquier campaña que nosotros emprendiéramos era relativamente sencillo posicionarla. Entonces, la oportunidad que me dieron de pertenecer al ámbito administrativo de la universidad fue para mí también un aprendizaje muy enriquecedor, que después lo llevo ahora a las aulas. O sea, todas esas vivencias, experiencias, etcétera, también me sirvieron para enriquecerme profesionalmente y compartirlos ahora en la docencia.
Perfecto. Muy bien, maestra. En el último bloque platicaremos sobre su aprendizaje más significativo durante esta trayectoria de vida académica. Y finalmente, algún mensaje o algún libro que quiera recomendar a nuestros radioescuchas. No se despeguen, continuamos con más aquí en el GIS.
Síganos en las redes sociales. Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @defa_UAA.
Estamos en el tercer y último bloque del programa Trayectorias Docentes. Nos acompaña en esta ocasión la maestra María de Lourdes Chiquito Díaz de León, 34 años de trayectoria académica. Ya hemos platicado sobre sus inicios en la docencia, algo de su experiencia también como directora general de difusión y vinculación. Y bueno, pues es momento ahora de que pudiera platicarnos sobre principales retos, ¿verdad?, a los que se ha enfrentado, ¿no?, a lo largo de estos 34 años y también algunas otras experiencias que hayan sido significativas para usted.
Sí, yo pienso que a lo largo de estos 34 años, haciendo una retrospectiva, los profesores en general, y hablo desde mi experiencia, hemos enfrentado diversos retos. Uno de ellos fue dominar las diversas tecnologías que se han implementado en el ámbito educativo. Recuerdo perfectamente que empecé a dar clase de GIS y borrador, reflexionaba sí. Un poco en el nombre del programa del GIS, y empecé a dar clases de GIS y borrador, y actualmente preparo mis clases a partir de diversos recursos digitales, sí. Es decir, se ha multiplicado el uso de la tecnología y eso ha enriquecido también la dinámica en el aula, favorece un aprendizaje distinto. Otro reto para mí fue implementar metodologías educativas para favorecer un enfoque de enseñanza-aprendizaje no tan unilateral y meramente informativo, sino un enfoque, como dice nuestro modelo educativo, centrado en el alumno. Uh-huh. Desarrollar en nuestra aula, ¿cómo hacerle para desarrollar en el aula un trabajo más colaborativo, constructivista, innovador, creativo? Creo que eso es el reto de todos los días para los profesores. Y otro reto que ha sido sumamente significativo es cómo tener la apertura y mantener una actitud flexible para aceptar los cambios generacionales y comprender la dinámica de cada grupo para propiciar un ambiente de confianza, de cooperación. ¿Cómo hacer para entender ahora a los jóvenes? Porque cuando empecé era relativamente sencillo ser empática. Yo creo que también Dios me ha bendecido porque al ir creciendo mis hijos entendí también la dinámica con la que ellos aprendían y la trasladaba al aula. Eso ha significado la brecha generacional, estar atento de esos cambios, para mí han sido muy importantes y retadores. Y yo creo que el reto más importante que se me ha presentado, como a todos, fue superar con éxito los desafíos que trajo consigo la pandemia. Transitar de un día para otro, de un modelo de educación presencial a un esquema totalmente virtual, la verdad que no fue nada fácil porque el cambio fue muy drástico. Nos puso a prueba, pero es muy importante el dominio del conocimiento básico y lo demás, pues lo vas aprendiendo. O sea, yo creo que los profesores tuvimos que adoptar diversos esquemas pedagógicos y diferentes recursos tecnológicos para lograr los objetivos académicos a pesar de tener clases a distancia. Y esa experiencia nos marcó significativamente porque ahora, diríamos, en ese sentido somos más fuertes, más resilientes, con mayor capacidad de adaptación, porque ahora algo a lo que nos habíamos resistido por mucho tiempo, ahora no nos asusta, digámoslo así, tener clases presenciales a distancia o en un modelo híbrido en un solo semestre. Entonces, ese reto nos permitió crecer. Quiero decir también que durante esta experiencia tan significativa como fue la pandemia, también algo muy significativo fue entender la dimensión del tutor longitudinal. O sea, los tutores nos convertimos en una guía no solamente en el ámbito académico, sino también el cómo brindar a tus alumnos un acompañamiento a distancia. Eso también fue muy significativo. Nos permitió acercarnos un poco más a ellos, comprender la dinámica en la que estaban inmersos y cómo todas esas problemáticas que tenían, en las que a veces nosotros no podemos incidir, influían en el aprendizaje. Entonces, algo muy significativo para mí fue dimensionar desde otra perspectiva mi papel como tutor. Y comprender que a pesar de que estuviéramos a distancia, teníamos que generar proyectos que nos permitieran mantener a los alumnos motivados, atentos, colaboradores, etcétera.
¿Actualmente continúa con esta parte también como de tutora y profesora?
Sí, actualmente mi carga académica está centrada totalmente en la docencia de pregrado y además soy tutora longitudinal y tutora de prácticas profesionales, pero a lo mejor algunos proyectos que me gustaría decir es que en ese proceso de la academia y la tutoría encontré en la vinculación un elemento fundamental para mantener la motivación de mis alumnos al tope. O sea, actualmente he encaminado los proyectos académicos de mis asignaturas hacia la vinculación social y he procurado generar proyectos en donde se vincule el conocimiento que adquieren los alumnos en las aulas con la vinculación empresarial de micro, pequeña y mediana empresa a favor de algún sector vulnerable de la sociedad. Y entonces, esos proyectos de vinculación que he impulsado con los alumnos han dejado en ellos una huella muy importante en el ámbito de el conocimiento de su profesión y los alcances, pero también en el espíritu humanista que tiene la universidad. Hemos trabajado en algunas campañas muy bonitas. Por ejemplo, una campaña que organizamos para la asociación Yo Lucho Contra el Cáncer, o trabajamos también una campaña para dar visibilidad a, y homenajear a las personas que se encargan de hacer la limpia en la ciudad. Sí. Hicimos un evento para más de 250 personas en esa área, y uno de los eventos así, dos de las campañas más fuertes que han motivado a los alumnos y que nos han permitido tener esta triple hélice en la vinculación. Construimos con el grupo de quinto semestre de la licenciatura en comunicación corporativa estratégica un proyecto para instaurar una ludoteca en el Hospital Hidalgo que pudiera brindar apoyo al área de pediatría, y ese fue un proyecto muy bonito en el que se involucraron los estudiantes, las empresas, el gobierno y nosotros, ¿no? Yo he entendido que a través de estos proyectos académicos de vinculación social, los alumnos aprenden a pensar en grande, a generar proyectos de alto impacto, a saber que su carrera beneficia a las empresas, pero que también beneficia a sectores vulnerables. El último proyecto que impulsamos fue un proyecto de inclusión para niños que estudian en primarias normales, pero que tienen algún problema, por ejemplo, de espectro autista, o en este caso en particular, un grupo de peques que tiene glaucoma, e hicimos un proyecto de inclusión para dotar de material de braille de tal forma que los compañeritos que tienen todas sus capacidades puedan ser incluyentes y con esos otros peques que en poco tiempo van a perder la vista, y entonces que aprendieran a manejar el lenguaje braille para que en el trayecto de la primaria esos niños no se sientan aislados, se sientan incluidos y que estén acostumbrados en cuestiones de diversidad. Y el incluir también a las empresas ahí también permite tener un rango de responsabilidad corporativa diferente. Entonces, a mí me ha funcionado en el ámbito académico, en el ámbito de la formación humanista y la tutoría, buscar cada semestre un proyecto que motive a los alumnos y que al final del trayecto ellos puedan observar que su quehacer es importante, que la formación que están recibiendo tiene una aplicación en beneficio de otros, llámense empresas o llámese la sociedad en general, hacerlos sensibles, hacerlos comprometidos, críticos, analíticos, reflexivos, pues es también nuestro quehacer más allá.
Sí, claro.
Y como un complemento sustantivo a la transmisión del conocimiento básico de su profesión, que eso no lo podemos dejar a un lado, ¿no?
Ah, no, claro que no. Muy, muy cierto todo esto que nos comparte y también muy interesante. Y podríamos seguir, ¿no?, platicando. Lamentablemente, pues el tiempo es breve y ya que nos tenemos que despedir, pero no sin que nos comparta algún mensaje, frase o libro que quisiera recomendar a los radioescuchas.
En el otro ámbito de mi profesión, que es la formación de portavoces, yo siempre tengo como guía un libro que es El Príncipe de Maquiavelo. Para mí, ese libro tiene una serie de ideas que pues le permiten a un líder, a un gobernante, a un gerente, tener alguna luz para sus acciones. En el campo de la reflexión, solo me gustaría decir que los docentes tenemos el compromiso de formar profesionistas expertos en el dominio de los conocimientos inherentes a su profesión, pero también como docentes, los maestros tenemos un papel fundamental en la construcción de mejores ciudadanos. Yo creo que nuestras aulas deben ser espacios seguros donde los estudiantes aprendan, donde los estudiantes se sientan valorados, motivados, apreciados, espacios de confianza, y que la universidad sea ese espacio que permita a los seres humanos desarrollarse de una manera integral en beneficio de los demás.
Exactamente. Maestra, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero no me queda más que agradecerle nueva cuenta por acompañarnos aquí en el GIS.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Deseo que todos los profesores ejerzan con vocación.
Exactamente. Agradecemos a la maestra María de Lourdes Chiquito Díaz de León, profesora investigadora del Departamento de Comunicación del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por acompañarnos en esta emisión de Trayectorias Docentes y compartirnos algo de estos 34 años de trayectoria académica, y que todavía pues quedan otros más, ¿verdad?
Muchas gracias. Hasta luego.
Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Le agradecemos por acompañarnos. Su servidora, Sara Mireya Carmona. Los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana. Y sigan disfrutando de la programación de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica. Dirección General de Docencia de Pregrado.